buenas tardes, queridos radioyentes. Una tarde más, estamos aquí mi compañera Begoña Picón. Hola, Bego.
Hola, buenas tardes.
Y hoy tenemos a un invitado muy especial. A ver si digo bien el nombre. Kane, ¿veis? Lo estoy diciendo mal. Kane Arthurson nos va a venir a hablar de todo el trabajo que hace como ilustrador. Y bueno, hablaremos y compartiremos con él. En los controles, como siempre, Mario Lois. Y comenzamos el programa con un tema de Diana Ross.
Pues entonces eu paso de sempre no.
Yeah.
Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro invitado. ¿Cómo quieres que te llamemos? Primera pregunta.
Bueno, pues podemos llamarnos Kane, por ejemplo. Hoy por lo menos nos llamamos Kane, mañana ya no lo sé.
Hoy nos llamamos Kane. Bueno, Kane, cuéntanos un poquito, porque yo conozco tu fase como ilustrador, pero queremos conocerte un poco tu faceta artística. Eres ilustrador, eres especialista, según creo, también, ¿cómo diría yo? En el arte gótico, ¿lo estoy diciendo bien? ¿O es en la historia de esa época?
A ver, yo especialista no soy especialista en nada.
Estoy utilizando mal la palabra.
Nada de especialista. Después, lo que imagino que quieres decir es lo que mencionó Margot Costa hace unas semanas, que estuvo aquí también. Ajá. Es la relación con la cultura de los godos.
Exactamente. Explícanos un poquito.
Pues a ver, yo fui nombrado así por la comunidad de los que estudian la cultura de los godos. Fui nombrado, es un título honorífico, no tiene ningún cargo nobiliario, ni nada que se le parezca, nada trascendental, vamos. Embajador de la cultura gótica en España. A falta de más miembros, me tocó a mí. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona que se interese, pues la lengua extinta de los godos, la cultura de los godos, pues su historia como tribu, vamos a decir. Sus aspectos culturales, tanto precristianos como en la era cristiana, pues yo les doy una orientación de qué pueden leer y a dónde pueden acudir para saber más de esos temas. Yo no voy a dar clases, es decir, si a alguien le interesa la cultura gótica y me quiere contactar, yo gustoso le digo qué tiene que leer o qué debería leer, pero yo no le voy a contar, yo no le voy a dar una clase magistral sobre los godos. Pero bueno, básicamente la función de embajador de los godos en España es, hay varios países implicados, está Suecia, Israel, Estados Unidos, que yo recuerde, no sé si Portugal también tiene un embajador, y todos los embajadores, comillas embajadores, unas comillas muy gordas, nos dedicamos a eso, a orientar a la gente que le interesa esta cultura, la historia de los godos, pues para... Por lo menos para que la información que hay tantísima en internet no esté tan viciada.
¿Godos o alguna otra parte de la historia o historia en general? ¿O por qué los godos especialmente?
A ver, los godos fue una consecuencia de... A ver, es que esto nos vamos a remontar un poco a mi infancia. Es una tontería, pero yo de niño veía Vicky el Vikingo.
Yo también. ¿Quién no?
Era fan de Vicky el Vikingo y tengo familia que emigró a Suecia hace bastante tiempo. Primos que vivieron en Suecia y bueno, pues ellos venían en verano. Y hombre, no es que... A ver, mis primos y mis tíos de Suecia no es que me viniesen contando historias de vikingos, pero bueno, es algo que siempre te va sonando ahí. Tú asocias Escandinavia... Los vikingos eran ya famosos ahí en los 80 y era una cosa así como un poquito ya conocida. Entonces, bueno, veías Vicky y esas cosas como que te van influenciando. Pasó el tiempo, llegó ya la adolescencia, la primera edad adulta y esto de los vikingos que es. Empiezas a leer de los vikingos, empiezas a conocer su cultura, empiezas a conocer su historia. Y hay siempre los vikingos, pero están allí en Escandinavia. Es decir, Escandinavia nos queda un poco lejos, naturalmente. Y descubres que no solo son los vikingos, como suelo decir yo actualmente, es decir, no todo empieza y acaba con los vikingos. Para mí personalmente me parece mucho más interesante la historia de las tribus germánicas, porque son las que, viviendo en la zona norte de Europa, se diseminaron por toda Europa, valga la redundancia, y crearon los actuales reinos. Francia, España, vamos a decir, fueron la primera monarquía o casi la primera monarquía española. Los suevos en Galicia también fundaron un reino que fue el primer reino germánico que hubo en Europa. Y es una historia como más extensa que la de los vikingos. Los vikingos son muy llamativos, son muy para la postalilla, como suelo decir yo. Ahora están muy de moda esos peinados que jamás llevaron, que todo el mundo lleva ahora mismo, que quiere ser vikingo. Todas esas cosas de la serie, todos esos trajes.
Eso es todo marketing, ¿no?
Eso todo marketing. Lo que siempre aconsejo, tanto si estudias los godos como si estudias los suevos, los vikingos o los extraterrestres, es que vayas a las fuentes originales. Que no vayas... Hombre, está bien ver una serie. serie y es un entretenimiento y hay que divertirse, leer cómics y este tipo de cosas está fantástico, pero no son una fuente de información histórica. Hay que acudir a las fuentes reales y hoy en día con internet lo tenemos rematadamente fácil, porque nos dicen que fuentes, no hace falta ir al embajador de nadie en ningún país a preguntar, uno googlea un poco y encuentra, y una vez ahí pues lee.
¿Y la faceta tuya o tu campo profesional es la ilustración? ¿Qué?
A ver, mi campo profesional actualmente es la ilustración. Yo he de contar, me voy a remontar otra vez al pasado, que esto de la ilustración, si bien es lo que me estoy dedicando ahora mismo, no es por donde empecé yo. Yo, a ver, como casi todo el mundo que dibuja, la gran mayoría te vamos a decir, pues sí, lo hacía de niño, pues dibujaba, hacía cosas así. Hubo un lapso de tiempo, de la niñez hasta 30 y tantos años, vamos a decir, que no toqué un lápiz para dibujar. Jamás se me ocurrió que me iba a dedicar a dibujar algo.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Que yo conocí a Margot Costa, una vez más, la vamos a citar, y tuvimos un día una feliz idea. A mí siempre me gustaron mucho las pulseras de cuero, que tiene que ver con la ilustración, las pulseras de cuero. Bueno, ¿qué se nos ocurrió? Decían, oye, ¿por qué no trabajamos cuero? Oye, esto puede ser interesante. Por lo menos cogimos unos retales de cuero, nos pusimos a hacer cosas de cuero y descubrimos que el cuero se puede grabar. El cuero de curtición vegetal, curtido vegetal, se puede grabar. Anda, qué bien. Y a los dos nos gustaban el tema de los vikingos, las tribus germánicas. Entonces tuvimos la feliz idea de decir, ¿por qué no hacemos diseños basados en los vikingos y tribus germánicas en cuero? Esto, bueno, como se dice vulgarmente, lo va a petar. Bueno, pues nos pusimos a ello. ¿Qué pasa? Al principio tiras de Google, no dibujas, no haces nada, coges un diseño que tiene una referencia histórica, lo adaptas, lo grabas en un bolso, en una pulsera, bueno, aprendes después a hacer bolsos y ese tipo de cosas, pero llega un momento en que la fuente se agota, es decir, o andas robándole los diseños a los demás, o la fuente histórica pues se agota, y aparte que muchas veces pues tú haces un bolso con una forma determinada y necesitas hacer un diseño que se adapte, por ejemplo, a la tapa del bolso. Entonces, bueno, tenemos que empezar a diseñarlo nosotros también. Y en eso empezamos. Empezamos a diseñar nudos nórdicos, lo que se conoce como nudos nórdicos, tipo céltico y tal. Pasó el tiempo y uno, pues diseñando nudos nórdicos, como que va cogiendo pulso con un lápiz. Va diciendo, ostras, pues eso. Va saliendo un poquito más fluida la cosa, ¿no? Ya como le vas cogiendo un poquito, le vas perdiendo un poco de miedo al lápiz. Entonces yo tenía un montón de diseños para ir por internet. Y esto también se lo tengo que agradecer a una persona que no nos está escuchando ahora mismo, muy probablemente porque vive en Illinois, Estados Unidos, que vio uno de mis diseños, dijo, mira, te lo compro, porque él tiene una pequeña empresa que hace camisetas, de camisetas, de tipo mitología, tiene bastantes del tema nórdico, tema griego. Entonces, bueno, me dice, oye, compro el diseño y tal. Le digo, mira, yo a ese diseño le tenía tanto cariño que no te lo voy a vender porque pierdo yo un poquito. Vamos a llegar a un trato. Tú haces la camiseta, te lo presto para la camiseta, pero me haces 4 copias para mí. Quiero 4 copias gratis para mí. Bueno, como hubo buen feeling, como se suele decir, pues vale, empezamos a tratarnos más. Oye, me haces otro diseño, de momento nórdico, otro diseño de no sé qué, tal, venga, te lo hago. Sus camisetas, patatín, patatán. Y llegó un momento en que dije, ostras, me estoy aburriendo de hacer nudos. Son líneas, siempre curvas y tal. Voy a probar a hacer una figura humana. El próximo diseño que me pida, me pidió además la diosa Freya, la diosa de la fertilidad escandinava. Esta vez no voy a hacer un diseño tradicional de líneas, voy a hacer una figura humana un poquito más realista, un poquito más tipo cómic, ¿no? No, tampoco es un realismo ahí exacerbado, pero bueno, algo más parecido a la realidad. Oye, le gustó, a la gente le gustó, empezó a vender la camiseta y dijo, pues a partir de ahora pues vamos a incorporar un poquito más este tipo de ilustración. Y a partir de ahí como que le fui perdiendo más todavía el miedo, o menos miedo todavía, empecé a mojarme más pues con otro tipo de ilustraciones, vamos a probar a hacer color. Hoy en día es fantástico porque no hace falta ensuciarse las manos para colorear, porque está la magnífica herramienta digital que puedes colorear, hacer ensayo, error. Para alguien que todavía no tiene la técnica del color controlada, es fantástico, porque oye, tú haces un dibujo en blanco y negro, lo repites las veces que quieras, lo escaneas y lo coloreas las veces que te da la gana. Y eso es genial, hasta que al final dices, este es el que me gusta a mí. Y lo haces y oye, pues aquí estamos. Pues oye, me haces una portada de un libro, me haces una portada de un disco, me haces un no sé qué, un no sé cuánto, me haces otra camiseta, me haces un logo. Y ese, al final, oye, pues tanto el cuero como el trabajo en cuero como la ilustración, pues estaban ahí a la par en la balanza. Y al final pues pesó un poquito más la ilustración. El cuero lo tenemos un poquito aburrido ya. Fueron 12 años haciendo cuero. Y claro, dice, bueno, vamos a dejarlo descansar un poquito y vamos a dedicarnos un poco a la ilustración.
Pero digo yo, para dedicarte a esto, independientemente de que digas, uy, mira, trabajamos el cuero, voy a tirarme al tema de ya del dibujo creativo, de la ilustración, esto ya se te tiene que dar, porque no es decir, ah, yo me quiero dedicar a esto, porque es fácil dibujar, no es.
A ver, fácil no es, y yo soy más lento que el caballo del malo dibujando, porque yo no tengo experiencia. Es decir, yo, por eso decía antes, yo no soy especialista en nada, simplemente o he tenido suerte o soy un poco pesado insistiendo en cómprame el dibujo, ¿sabes? Solo sé que gente pues me empezaba a pedir diseños a veces un poco realistas, más tirando al dibujo clásico, pues diseños nórdicos. Este de las camisetas, este hombre, Michael, pues me empezó a pedir diseños helenísticos. Oye, me haces... Ahora mismo estoy haciendo a Isis de la mitología egipcia. Es decir, ya nos salimos un poco de la zona de confort del nórdico y nos vamos a otra parte. Y yo qué sé, pues a mí mientras me sigan pidiendo diseños, yo seguiré haciendo diseños. Es decir, no me voy a cortar. Hay gente que es mil veces mejor que yo, mucho más rápida que yo y con más experiencia que yo, pero oye, si me los piden, yo no voy a decir que no, naturalmente.
¿Qué técnica utilizas?
Bueno, pues utilizo varias técnicas. La que más me gusta es lápiz y después entintar. Es un poco porque la influencia del cómic siempre me ha pesado bastante.
¿Plumilla?
Lápiz. Soy un poco más moderno, soy más de... ¿Cómo le llaman? Brush pen, que es un rotulador que imita la pluma.
Ajá.
Es más cómodo. Después el ballpoint pen, que es un rotulador muy fino, que puedes hacer punteado. Y son las técnicas que más me gustan. Después me gusta utilizar lápiz, nada más. Según para qué, por ejemplo, para ciertos dibujos que voy a colorear después, me gusta más utilizar el lápiz.
¿Carboncillo?
Lápiz.
Lápiz.
Lápiz, a pelo.
A pelo. ¿Y tienes alguna temática concreta o estás a lo que te van pidiendo?
A ver, aquí hay dos caminos a seguir. El mío y el que me piden.
Lógicamente.
Y el que me piden. Si uno quiere ganar dinero con esto, no puede hacer lo que uno quiere siempre. Es decir, a veces pues toca hacer cosas que dices, vaya por Dios, o vaya por los dioses en mi caso. De este dibujo no me inspira nada, pero oye, no voy a decir cuál es, pero bueno, es lo que toca, A mí personalmente me gusta más la temática fantástica, de terror, mitológica, es un poco lo que más me tira. Después, oye, pues me puedes pintar un pato nadando en un lago, te lo hago. De mil amores, como se suele decir, te lo voy a hacer, pero bueno, no es lo que más me motiva artísticamente.
¿Con qué trabajas? ¿Con editoriales o estás abierto a todo tipo de no sé...?
Yo estoy abierto a todo.
A todo.
No tengo compromiso con nadie, ni siquiera con la tienda de camisetas. Es una colaboración amistosa, vamos a decir, que recurre a mí porque, bueno, pues tema de confianza, sabe que este tío pues, me lo va a hacer en X tiempo. Y bueno, no estoy atado a nadie ni a nada. Es decir, me llamas mañana, me haces una portada para un libro, para un disco, me haces un logo. Yo estoy...
¿Cómo hace uno para publicitarse en este medio en el que estás tú metido? ¿Utilizas obviamente redes sociales? ¿Ya tienes clientes que ya te conocen o cómo va boca a boca? ¿Cómo va esto?
Redes sociales. Hoy en día redes sociales porque yo lo de vender, yo como digo, la feria franca, es decir, lo de vender cara a cara, lo he experimentado desde hace muy, muy, muy poquito, que hicimos la primera feria, Margot y yo, donde vendí mis dibujos a la gente cara a cara, ¿no? Perdón. Entonces, siempre he vendido por internet, siempre me he promocionado en redes sociales y es un poco lo que más tengo controlado. Es decir, en redes sociales juegas con una ventaja. El ilustrador, artesano, algo que sea que llame a la vista, siempre juega con ventaja porque una imagen vale más que mil palabras.
Claro,
en este caso.
Sí.
Entonces, bueno, pues llama más la atención a la hora de vender, pues un dibujo, algo llamativo. Cuando hacíamos cuero, pues un bolso así que tiene muchos colores, con un grabado así muy espectacular, pues siempre va a llamar más la atención. Y en el caso de los vikingos, tema nórdico, aquí en España, por la serie que todo el mundo conoce o que casi todo el mundo conocerá, se han puesto de moda desde hace relativamente poco, pero en países como Estados Unidos, norte de Europa, centro de Europa, la cultura nórdica germánica pues está bastante presente en Estados Unidos desde hace bastantes años. Entonces empezaron a ver que un español perdido en Galicia, que no sabe ni dónde queda, está haciendo unos diseños que nadie o casi nadie hace. Por lo menos hace 10, 12 años, pues no, nadie hacía mucho diseño nórdico. Entonces, bueno, pues tienes a gente que te viene de Israel, gente que te viene de Suecia, gente que te viene de Dakota del Sur, o sea, sitios inhóspitos del mundo, a pedirte diseños nórdicos. Y bueno, pues un poco te van conociendo a raíz de ahí. Después ven que eres capaz de hacer unas figuras que ya se alejan un poco del tema nórdico, como decíamos antes, y bueno, pues te vas dando a conocer de esa forma, pero sobre todo redes sociales.
Bueno, yo creo que es el momento de tema de que cualquier tipo de promoción, lógicamente, si controlas las redes sociales, vas a tener una ventana mucho más amplia,
claro,
en todos los sentidos,
claro,
en cualquier campo, ¿no? Porque vivimos en la era digital y esto es lo que toca, guste o no guste. Vamos a seguir hablando con Kane, pero hacemos una interrupción musical para escuchar a las Supremes.
Bueno, hasta ahora hablábamos con Kane de ilustración, de cuero, pero bueno, creo que Kane es una persona de artes. A mí me gustaría que nos hicieras una foto de quién es, porque ya sabemos que eres ilustrador, pero ¿qué más artes tocas? ¿Quién es Kane?
Bueno, Kane es un paisano, vamos a decir, que le gusta explorar todo lo que ve, le llama la atención, le gusta explorarlo. Si ve que le funciona, si ve que le satisface, se queda ahí una temporada hasta que se aburre, como se suele decir, y si no le gusta, pues prueba otra cosa, porque puede ser muy polifacético Kane, pero no es infalible para todo. La cocina se me da fatal, por ejemplo. Pero bueno, yo, por ejemplo, en el tema artístico, por ejemplo, no, o sea, en el tema artístico empecé en el mundo de la música. Yo soy cantante. Tuve grupos en su día, estuve en grupos, sigo en grupos, no vamos a decir en grupos, estoy con un compañero, un exmiembro de aquellos grupos que tuve, en los que, bueno, pues las cosas no acabaron todo lo bien que deberían y nos quedamos los dos solos, y como nos gusta mucho la grabación, las técnicas de grabación, pues nos quedamos con una especie de estudio casero que nos hemos hecho ahí los dos y seguimos grabando nuestras composiciones, nuestros temas, un poco sin compromiso con nadie, sin bandas, sin, no, así no discutimos con nadie, son dos personas, no discuten con
almas libres, ¿no?
Almas libres, exactamente.
Sí. Es que en este mundo que nos toca vivir es fantástico ser alma libre.
Sí, 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 sí. Todo lo que se pueda, sí, todo lo que nos dejen.
La verdad es que sí.
Bueno, creo que la mayoría de los artistas son espíritus libres.
Hay que serlo, para el arte hay que serlo.
Yo no sé si soy artista, pero sí soy un espíritu libre.
Entonces eres artista. Una cosa es que se ejerza y otra cosa es que tengas el espíritu del arte, pero bueno, eso...
Sí, pero a mí también me gustan casi todos los palos. Me gusta la pintura, me gusta pintar carboncillo, pero da igual. Tú haces un bolso de cuero, yo de tela... Yo creo que lo importante es crear.
Exactamente.
Porque un artista lo que se siente bien creando. Y además necesita crear.
Eso es. Además, yo digo, suena un poco crudo, pero la vida es demasiado corta para andar esperando. Es decir, uno dice, bueno, pues dentro de 10 años, cuando tenga más tiempo libre, voy a hacer aquel cuadro, aquella escultura, aquella película, aquel lo que sea. No esperes 12 años, salvo que no te llegue el presupuesto para hacer la película, naturalmente, pero hazlo mañana, hoy, empieza hoy. Siempre digo eso, empieza hoy. Es como lo del cuero, pues nos metimos Margot y yo con lo del cuero. En plan, oye, no tenemos ni idea, no sabíamos ni cómo se grababa, y digo yo, bendito internet, que tienes unos tutoriales fabulosos en YouTube, que dices, te enseñan a grabar el cuero, a entintarlo, a coserlo, y dices, venga, vamos allá. Y no esperamos, lo hacemos el año que viene, que igual tenemos más... No, mañana mismo vamos a coger unos retales, a ver si nos regala alguien unos retales por ahí de curtido vegetal, y vamos a ver cómo narices se trabaja el cuero. Pues con lo mismo con cualquier otra cosa. Es lo que yo recomiendo a todo el mundo que tiene así una inquietud artística, que no espere que lo haga mañana ya.
Mira, una reflexión sobre lo que acabas de decir. Bueno, a mí siempre, cualquier boda que haya a mi alrededor, vaya de invitado o no, a mí me toca hacer el discurso de la madre, de la prima o de la... Siempre hay discursos y siempre tengo una parábola a donde voy yo de invitada. Y la parábola es que no se busquen, y es que me encanta, porque es que miren que la vida es como si fuera una escalinata, que no se pongan metas, ¿no? Sí. Porque si tú te fijas en la bandera que hay en lo alto de la escalinata, pierdes miles de momentos en cada peldaño, sí, con pequeños momentos muy importantes de la vida que si miras hacia la bandera no los vas a ver nunca.
Exactamente. Eso además es una filosofía aplicable a todas las cosas en la vida. Es decir, por ejemplo, ya entrando otra vez en el tema de la ilustración, a mí me pasa que a veces pues coincide y hay semanas, meses que no te llama nadie, estás haciendo cosas por tu cuenta, y otros que parece que se ponen todos de acuerdo y te piden cosas, ¿no? Y se ponen todos de acuerdo el mismo día en pedirte 40 cosas. Y dices, ¿cómo narices enfoco yo esto? Y es un poco como la parábola de la escalera, es decir, objetivos a corto plazo. Si tú, por ejemplo, Margot y yo tenemos un proyecto a medias, que es un relato que escribió ella hace un tiempo, un relato corto. Y decidimos hacer una especie de, no sé si llamarlo cómic, porque no, el concepto que tengo yo en la cabeza no es exactamente un cómic, pero bueno, es una especie de historia ilustrada, vamos a decir. Es una cosa que no nos corre prisa. Y es una cosa que estábamos postergando, oye, hay que hacer esto, oye, molaba hacer esto, estaba bueno hacer esto y tal. Digamos, no, los objetivos a corto plazo, es decir, seguimos soñando con hacer ese proyecto juntos o nos ponemos ya. Como no tenemos prisa, pues se hace un poco ahora, la semana que viene se hace otro poco y así sucesivamente con todo en la vida. Y esto, ya dejando aparte ya ahora el tema artístico, es algo que es mandatorio aplicarlo a todas las facetas de la vida. Es decir, la gente está soñando con el proyecto profesional, las vacaciones, el viaje que tengo que hacer a no sé dónde, allí en la otra parte del mundo. Si tienes oportunidad de hacerlo mañana, ve mañana. Lamentablemente no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este,
para
en esta dimensión.
Para mí sí que es una filosofía de vida, pero es verdad que la gente dice, ay no, porque mira, cuando, pues para proyectos, no sé, pues cómprate, me compro un todoterreno, me compro un deportivo. No, pues mira, cuando, ahora no, porque claro, como tengo niños, no, ahora, pero cuando los niños crezcan y se independicen, voy a comprarme un deportivo, una casa en la playa. Y cuando los niños se independizan, dices tú, es que ya no tengo tiempo de, ya no me apetece andar con el deportivo.
Claro.
O cuando me jubile voy a hacer, que no, si claro, algo quieres hacer, intenta hacerlo día a día, intenta ver las pequeñas cosas que te da la vida, porque si te marcas objetivos, ay, cuándo, y eso del cuándo no vale.
Exactamente.
Es mi filosofía de vida.
Sí.
A mí me gusta ir peldaño a peldaño. Como te decía antes, en cada peldaño, porque a veces salen en los peldaños de piedra, sabes que a veces salen margaritas,
sí,
algún botón de estos, botón de oro, y como mires a la bandera no ves las flores,
¿eh? Exacto.
Eso es una gran verdad, y aparte que, como tú bien dijiste antes, nadie tiene comprado el tiempo que tenemos aquí, ¿eh? Entonces claro, es como que hacemos planes a muy largo plazo cuando no tienes garantía ninguna de que ese largo plazo se pueda cumplir. Es como, realmente el tiempo es limitado, pero vivimos como si no lo fuese. Entonces, la cosa de que a veces nos impedimos a nosotros mismos, de, ah, es que tengo que hacer, es que tengo que no sé, pero vas posponiendo. Y vas posponiendo lo importante para dar prioridad a lo mejor cosas que realmente... ¿Cómo es esto de dejas a un lado lo importante pero tienes que mirar lo urgente? O no sé si lo estoy diciendo bien,
sí,
pero al final es cuestión de prioridades, sí, ¿no? De lo, sí, que uno decida, de cómo quiere enfocar o cómo quiere llevar su vida.
Exacto. Además que, claro, por ejemplo, en el temas artísticos, temas creativos, es fundamental empezar ahora mismo, porque, claro, uno empieza, pues, qué sé yo, voy a hacer ganchillo. Por ejemplo, por no recurrir a la ilustración, voy a hacer ganchillo. Claro, yo no sé hacer ganchillo, y si quiero aprender a hacer ganchillo, pues mañana no voy a ser un experto en ganchillo. Entonces, mejor que empiece hoy, porque voy a tener las meteduras de pata lógicas haciendo ganchillo, como si es haciendo repostería. Esto vale para todo. Aspecto profesional, que no tiene que ver con el arte, porque uno se va fogueando, como se suele decir, y va aprendiendo. Entonces, bueno, pues así el objetivo a largo plazo, que es ser medianamente bueno en lo que sea, lo vas cumpliendo poquito a poco, a poquitos. Entonces es importante empezar ahora, ya no solo porque, bueno, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, si vamos a tener tiempo o ganas dentro de esos 12 hipotéticos años, sino también porque, bueno, pues uno tiene que ir aprendiendo y metiendo la pata.
Y digo yo, llegados a este punto, que vemos que eres multidisciplinar, que tienes una mente absolutamente creativa, y hablando de proyectos, ¿te propones algún otro cambio o giro a nivel profesional, o vas a seguir con la ilustración, o lo vas a combinar o compatibilizar con algo más?
Pues no lo sé. Yo creo que bueno, tampoco vamos a estar ahí en plan, ¿cómo se suele decir? Que mucho abarca, poco aprieta. Y yo de momento me encuentro cómodo con la ilustración. Me encuentro cómodo. Llevo 20 y tantos años en el mundo de la música, con mayor o menor actividad. Entonces también me encuentro, son mis zonas de confort ahora mismo, de las que ahora mismo no me quiero mover. Como digo, antes hacíamos cuero, Margot y yo, después, bueno, me quedé yo un poco, Margot se desvió ya hacia la literatura, yo me quedé un poco solo con el cuero, y es algo que tengo un poquito aburrido, pero que no descarto que, oye, dentro de X tiempo, en un tiempo, pues volvamos a hacer otra vez cosas de cuero. Sobre todo, como digo yo, es decir, igual ahora estamos con la ilustración ahí a tope y siempre puede pasar que, como se suele decir, no me como nada.
Y una persona tan experta, vamos a decirlo, en lo que estábamos hablando antes, en el arte, en la literatura, en la con el Godo. Estoy espesa hoy, perdonad. ¿No te planteas escribir algo? ¿Sí?
Bueno, a ver, escribir, sí, ya he escrito, porque las canciones, las letras las suelo hacer yo, o sea que un poquito de escritor sí que tengo. Tengo un poquito de escritor. Si un día, pues, como lo digo yo muchas veces a Margot, bueno, aclarar a los oyentes que Margot es mi mujer, ¿no? Estoy hablando de Margot aquí como si... Vale. Siempre le digo que igual un día, pues, oye, me da por escribir algo corto, o escribimos algo juntos, quién sabe. Pero bueno, de momento el tema literario se lo dejo a ella, que es su fuerte, no el mío. De momento no me apetece explorar el tema literario más allá de hacer canciones de 4 minutos o 5 minutos como máximo. De momento no me quiero meter ahí.
Porque te iba a preguntar, acto seguido, ya que estamos con todo esto y veo que el tema de tus canciones también tira por ahí, por metes como... ¿La podemos denominar rock o metes algo de rock gótico o cómo va la...?
Eso es también bastante extenso porque... mis gustos musicales son bastante dentro del rock, heavy metal, vamos a decir, punk, son bastante, bastante, bastante diversos. Entonces, con este compañero que estoy ahora mismo, Jorge Díez, Dis, para los amigos, si nos estás oyendo, un saludo. No, tenemos unos gustos bastante diversos, entonces somos las dos mismas personas bifurcadas en 85.000 proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, ahora que hablas de rock gótico, no es exactamente rock gótico como se le conoce al rock gótico, pero sí es rock gótico en el sentido de que es un proyecto que tuvimos ahí de un poco heavy metal, así sin miramientos, sin fronteras, donde sí hicimos las letras en gótico. Entonces, como decimos nosotros, ese es el auténtico gothic metal que dice la gente por ahí. Pues el nuestro es el auténtico porque es el que está cantado en gótico. Aparte del tema del rock gótico, nuestro particular rock gótico, pues hacemos de un poco de todo. Es decir, desde punk, rock clásico, más cosas tipo Stones, tipo los Faces, los Beatles, heavy metal. Ahora mismo estamos a tope con el thrash metal, estamos grabando una retaíla de temas que teníamos ahí guardados de thrash metal, y yo qué sé, el año que viene igual no está por grabar blues. Es un poco...
¿Tenéis disco? ¿Habéis quitado discos? ¿Estáis en alguna discográfica? ¿Habéis estado?
Ahora mismo no, nosotros siempre hemos sido autoeditados también. Tuvimos un grupo que se llamó Sister Moon hace bastante tiempo, que sí llegamos a sacar un disco, autoeditado también. Sister Moon nos reconvertimos en Oath, el juramento en inglés, que también sacamos un EP, un disco corto, autoeditado. Después también un compañero que también es escritor, es poeta, Ramón Sánchez, que también es músico, pues hicimos, bueno, él tenía un proyecto llamado Traboute. Es completamente suyo, la música, las letras son suyas completamente, pero que sí colaboramos varias personas, varios miembros de otros grupos a nivel gallego, pues para grabar sus discos, que también fueron autoeditados y están todavía a la venta, creo. Si no nos corrige Ramón un día de estos, pues creo que todavía están a la venta. Pero bueno, quién sabe, en el futuro igual pues intentaremos mirar de algún sello. Es que ahora mismo para vender discos está muy, muy, muy complicado en estos tiempos que corren.
¿Y conciertos? ¿Algún concierto?
Concierto, para hacer conciertos teníamos que hacer banda. Y ahora mismo hacer banda no nos apetece mucho. no nos apetece discutir con más de dos. Somos un poco, suena muy feo decirlo, somos un poco fascistas en ese sentido, ¿sabes? No nos gusta discutir. Mandamos los dos, tenemos total y absoluto dominio de las canciones, y estar contándole a alguien que toca la batería, oye, mira, es que tienes que hacer el ritmo así, o a ver qué propones, no, es que hoy no puedo venir porque tengo un cumpleaños, ese tipo de cosas, de las que estamos bastante cansados, pues no, no nos apetece vivirlas, por lo menos a día de hoy, vivirlas otra vez. Entonces, de momento estamos muy contentos grabando nada más, sin discutir con nadie. Entonces, los conciertos de momento van a esperar.
Pues hablando de música, vamos a escuchar el otro tema de los Ronettes. Bueno, músico, ilustrador, artista que trabaja el cuero. ¿Qué más sorpresas nos guardas, Kane?
Pues a ver, que tengo la recámara por aquí. Pues aparte del cuero, también se nos dio por grabar madera y cuernos. Para ya que somos vikingos, pues una especie de amago de vikingos, pues somos godos, qué narices. Madera y cuero, de cuerno, perdón, pues una maravillosa herramienta que es el micromotor, que te permite grabar cuernos a una velocidad pasmosa y madera. Hicimos nuestros pinitos también en una especie, vamos a llamarlo carpintería de andar por casa. No somos profesionales, ya no somos tan profesionales, no vamos a tirar tan alto el cohete, pero algo hicimos. Y grabar cuernos sí nos dio bastante buen resultado. Contra todo pronóstico, decíamos, tras grabar un cuerno de vaca enorme ahí, esto, bueno, igual nos estamos viendo muy arriba, y bueno, y al final pues resultó que a alguna gente le interesaron los cuernos y nos lo compraron y todo.
Mi cara de sorpresa no se puede ver, pero grabar cuernos.
Sí,
no,
sí,
no lo había cuernos. Oído nunca eso de grabar cuernos. Sí. Suena un poco...
Decoración de cuernos para beber, así con motivos nórdicos, pues...
Ah, vale. Sí. Es que ahora sí, yo sí estaba pensando en las típicas cabezas de... Bueno, dijo, no, de ciervo no, porque es lo que me esto que están en las salas ahí, las cabezas estas de caza, y decía, Dios, sí, no, ¿cómo alguien puede querer todavía esto?
No, eso de eso nada.
O sea, de estos así como los cuernos que se utilizaban ahí en las series vikingas.
Eso
de estos
es
para beber y tal.
Sí, sí, tal cual, tal cual.
Ah, vale. ¿Y tal con cual esa finalidad o con alguna otra?
A ver, quien quiera usarlo para beber, puede usarlo para beber. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos o tres en casa. Creo que tenemos dos o tres y los tenemos para decorar. Ah. Los colgados en la pared, porque para beber es mucho más cómodo un vaso. Por lo menos para mí, personalmente, prefiero un vaso de cristal de toda la vida ya, que no el cuerno. Sobre todo porque el cuerno es bastante grande. Es un cuerno que, bueno, una pareja de cuernos que habíamos pedido, creo que de eBay, a Texas. Las vacas tejanas estas de dibujo animado con unos cuernos de aquí a mañana, que es una brutalidad, creo que son 70 centímetros
estos
de cuerno.
Estos que son súper largos, ¿no?
Sí, sí,
como
sí,
la de los coches de los vaqueros, de esos
sí,
que aparecen
sí,
así.
Sí, tal cual, una cosa fabulosa ahí que dices, madre mía, o sea, yo en este cuerno tengo que beber agua, porque si bebo otra cosa un poco más fuerte no salgo de aquí. Entonces, mejor el vasito, que es mucho más cómodo, y ese lo vamos a dejar para tenerlo en la pared, así para las visitas en casa, que es muy, muy llamativo el cuerno.
Pero esto del mercado del cuerno, voy a llamarlo así, porque...
Sí.
El mercado del cuerno. Bueno, ¿cómo va? ¿Tú qué haces? ¿Coges vacas de aquí o tienes que pedir los cuernos fuera o cómo es la cosa?
Ah, no, los cuernos de las vacas vienen de cualquier parte del mundo donde esté más barato, para que después el cliente tampoco pague tanto.
Pero es que aquí hay vacas. Okay.
Sí, pero aquí las vacas, los cuernos se los quedan para otra cosa. O tienen menos cuerno o utilizan
vacas,
el cuerno.
Perdón, ya
los
te
toro,
lo... Aquí
toro.
Las vacas no tienen cuerno.
Son los toros.
Yo
claro,
soy hija de ganaderos.
Sí.
Y
sí,
ya, mira, y las vacas no tienen cuernos.
Claro.
Cuando son pequeños, con un mes o así, hay una tiza especial, se le da aquí.
Sí.
Un par de veces y sí, ya no sí salen los cuernos.
Anda.
Por eso aquí las vacas no tienen cuernos.
No, tienen los toros, claro. Me iba a decir yo.
Pero
toro
aquí
tiene cuerno. Claro.
La vaca no tiene cuernos.
Claro.
Donde hay ganadería, vamos a ver, donde hay ganaderías de 4 o 5, bueno, que eso no son ganaderías,
sí,
pero en
sí
ganaderías de 100 vacas. Y, no, porque se lastiman, se pelean y no están para eso.
Claro.
Y en caso. Porque después la piel que pueda utilizarse va a tener cicatrices,
sí,
etcétera, etcétera. Yo recuerdo de toda la vida que en casa de mis padres se hacía eso, pero yo me acuerdo, a lo mejor, es que creo que no recuerdo vacas con cuernos. Sí, alguna, pero uff, cuando era muy pequeña.
Lo más cercano con vacas con cuernos es Portugal, creo. Creo que en Portugal sí,
pues,
hay unas vacas
no
con unos cuernos.
Bueno, pero la cabra tiene cuerno.
Sí.
La cabra tiene cuerno.
No, no, el no cabrón tiene cuerno.
Exactamente.
Claro, es que
vale,
es el cabrón.
Vale, ¿qué vale? Estoy poco puesto en la ganadería.
A mí me parece que sí.
Vale.
O el pues, cabritillo.
El cabritillo o el cabrón.
Pero vale, es que en realidad es un cabrón.
Sí,
es que no suena así la
sí,
palabra,
sí,
pero
suena
es que
feo,
es cabrón.
Pero es la verdad.
Vale,
pero es
que vale.
Hay un zorro y una zorra.
Sí.
Vale, es lo mismo.
Sí.
Una cabra
sí, sí,
y un cabrón.
Vale.
Eso es.
Me acabo de quedar descolocada yo con todo. Bueno, entonces pedíais los cuernos.
Sí, pues por ejemplo buscas en internet, es decir, a ver, esto es un poco lo que hablaba antes de feria franca, es decir, tú hablas con el cliente, oye, mira, quiero que me hagas un cuerno de esos que haces tú. Vale, muy bien. ¿Te va a costar tanto? Es que me parece un poco caro, es que da mucho trabajo, amigo. Es que vamos a tirarnos unas cuantas semanas grabando tu cuerno, porque primero hay que hacer el diseño del cuerno, después te lo tengo que grabar, me voy a dejar la chepa, los lumbares y parte de mi cuerpo me lo voy a dejar en hacer tu cuerno, entonces te lo tengo que cobrar. Vale, entonces me lo puedes rebajar un poco, naturalmente que sí, querido cliente, y te lo voy a coger en un sitio donde te sale más barato, es donde... Fantástico internet, googleamos dónde venden cuernos. Da igual si vienen de la India, da igual si vienen de Texas, da igual si vienen del vecino de al lado. Es decir, y más o menos pues vas lidiando con eso, algo que se ajuste al tamaño que te pide el cliente. Algo así para beber de 50 a 40 centímetros, ¿te vale? Venga, tal. Buscas un cuerno que más o menos tenga esas características. los cuernos son cosas naturales que nunca van a tener un estándar. Es decir, no, si a alguno se le ocurre pedirme un cuerno, que no me pida que sea exactamente de 43 centímetros, porque lo voy a llevar crudo. Igual te lo doy de 50, igual te lo doy de 40. Claro. Pero básicamente funciona de esta forma.
¿Cómo después grabas un cuerno de un cuerno? ¿Cómo lo grabas?
Pues lo grabamos con mucha paciencia y después con un micromotor. Vamos a decir, no vamos a decir marcas porque hay muchísimas, pero es una especie de taladro, vamos a decir, de mano, muy ergonómico. Lo puedes grabar, claro, tallándolo, pero evidentemente va a llevar 5 veces más de tiempo, le vas a tener que cobrar 5 veces más al cliente y a nadie le interesa esa situación. Entonces utilizamos el micromotor, que es mucho más fácil. Primero diseñamos en un papel. Papel, el diseño. Oye, quiero que me pongas, pues suele ser gente ligada al mundo escandinavo, pues oye, me quiero que me pongas un martillo de Thor con 2 dragones alrededor. Vale, oído cocina, tú diseñas el martillo de Thor, haces los dragones, que se vaya a adaptar al cuerno que ya tienes en las manos para que no haya fallo después, se lo enseñas al cliente, me gusta, lo grabamos. Y bueno, pues lo ponemos con un papel de calco, el papel carbón de toda la vida, para que no haya fallo. Lo repasamos con un rotulador indeleble para que después, al andar manipulándolo, no se nos vaya el carbón del papel. Y cogemos micromotor y con mucha paciencia y con todo el arte que uno pueda darle, pues vas grabando poquito a poco hasta tener un diseño hecho.
Qué idea, porque a mí me está fascinando.
Sí.
Pero sí, me está fascinando. Pero sé seguro que hay una persona que estará diciendo: Dios mío, ¿por qué contó eso? Porque capaz que me compro el micromotor mañana. Porque bueno, a mí me encanta todo lo que sea crear. Y me gusta lo de la madera,
sí,
con un pirograbador.
Sí.
Nunca lo Ay, es que sí, es sí. fantástico.
Pirograbar es muy, muy divertido, además.
Yo lo hice hace muchísimos años.
Sí.
No tengo ahora pirograbador, pero bueno. Uh-huh. Pero me encanta, es
sí,
que aparte es, no sé, es, le da ese, bueno, para mí tiene su magia, ¿no?
Además da un olor de la madera cuando se está quemando.
Sí.
Sí, un olor especial. El cuerno no, que huele fatal, las cosas como son.
Ah, sí,
pero la madera,
claro,
la madera cuando la quemas tiene ese olor,
sí,
madera de pino. Que
la
tiene,
madera,
a veces que te viene
sí,
ese olor a pino, estás ahí un poco estresado porque te lo han pedido, tienes que acabarlo rápido, pero te compensa ese olor a pino que te da la madera y cuando se está quemando, pues tiene un olor muy, muy característico. Además, es muy divertido.
Sí,
muy
sí,
agradecido, además.
Sí. Bueno, sí, porque además eso, hombre, te equivocas un poco más de... Lo
claro,
quemas un poco más, un poco menos.
Claro.
O cambias de dibujo.
También.
Yo me acuerdo hace un montón de años hiciera una gitana.
¡Hala!
Sí, sí.
Una gitana, sí, sí.
Qué chulo.
Pues estará en casa de mi madre, seguro, pero sí, sí.
Era la época de las... ¿no?
Sí, sí.
Folclóricas.
Uh-huh. Sí, a mí me da igual.
Bueno... Es que estaríamos hablando otra hora más,
ya,
pero es lo de siempre, el tiempo se nos echa encima, Kane, y la verdad que estábamos fascinadas, yo con lo de los cuernos.
Por eso hay que aprovecharlo, como decíamos antes, hay que aprovechar el tiempo.
Sí, y tanto que sí. Un placer tenerte.
Igualmente.
Aquí. Yo he aprendido muchísimo.
Yo también.
Yo personalmente, porque
yo
de verdad.
Claro, es que no sabías que las cabras tenían cuernos.
Claro. Claro.
Bueno, aparte de eso, Bego, sí, el arte de... Bueno, todo en general, pero es que lo de los cuernos ahí me has matado, ¿eh? Eso me lo vas a tener que explicar más detalladamente.
Tú tranquila, yo te lo explico.
Lo dicho, Kane, un enorme placer haberte
Igualmente,
tenido hoy en el programa.
Mío.
Espero que hayas disfrutado mucho con nosotros. Nosotros
Muchísimo.
Hemos disfrutado un montón. Nos queda... Siempre quedan cosas pendientes, ¿verdad, Bego?
Claro, van a quedar hoy en cualquier programa, porque bueno, con los artistas son así y crear es eso, momentos y espacios, y da igual, y puedes crear. Claro, nosotros lo tenemos más fácil porque llevamos una libretita y vas o dibujando o
claro,
haciendo un poema.
Claro.
Pero bueno, cuando hay que grabar el cuerno ya hay que estar en casa, ¿no?
Bueno, eso tenemos es. Que ir cortando. Un placer. Nos vemos en 15 días. Y mientras tanto, ser felices
y ser buenos.
the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman?